Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, queridos auditores. Tremendamente agradecidos por la fidelidad, por el cariño, lo decimos todas las semanas, porque es verdad, uno siente que hay un compromiso de la gente que sintoniza este tipo de espacios. Así que muchísimas, muchísimas gracias, y esas gracias se hacen extensivas a la querida Camila González. Camilita querida, que se ocupa de la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro espacio. Hay tantas cosas que para conversar hoy día respecto a Palestina, que vive bajo una ocupación ilegal y criminal de Israel hace muchísimas décadas. Como diría una ocupación inhumana. Bueno, hablemos algo un poquito más grato. La comida árabe deliciosa está en el Rincón Árabe. El Rincón Árabe de Juan Enrique Concha, 55, en la comuna de Ñuñoa, donde encuentras todo para servirte, todo para llevar. Todas las exquisiteces del Rincón Árabe las puedes encontrar en la página web www.elrincónarabe.cl www.elrincónarabe.cl. Hoy domingo abierto de 12:30 a 4 de la tarde, el lunes cierra, y de martes a sábado de 12:30 a 20 horas. Vamos con Casas Los Grillos y Tostaduría La Rueda, que son nuestros otros auspiciadores, y ya estamos con los contenidos de Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti, porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! Tostaduría La Rueda es uno de nuestros auspiciadores, y nosotros como espacio, como Palestina por siempre, nos hemos trasladado a su local, que está en Javiera Carrera Sur, número 30, para conversar con Harry. ¿Me cuesta tu apellido? ¿Markarian?
Masquiarán.
Masquiarán, perfecto. Uno de los responsables de Tostaduría La Rueda, porque tienes una invitación que hacerle precisamente a las auditoras y auditores de Palestina por siempre.
Bueno, primero que todo, muy buenos días. Le mando un cariñoso abrazo y saludo a los auditores de Palestina por siempre. Estamos muy contentos porque les comunicamos que vamos a estar en el Festival WOMAD, un festival que organiza de las artes y cultura que organiza la Municipalidad de Recoleta, y donde vamos a estar vendiendo nuestros productos, maní, frutos secos.
Es un tremendo festival, no es solamente la música de distintos países, sino que hay talleres, hay gastronomía de la gente que visita Chile. Es una fiesta, ya se viene desarrollando hace 8 o 9 años en Recoleta, Harry.
Y es primera vez que vamos a estar nosotros ahí con nuestro stand físico.
Ah, así. Fantástico. Van a estar los 3 días, del 31 de marzo, el 1 de abril y el 2 de abril.
Los 3 días, desde temprano, desde la 1 de la tarde creo que empieza, hasta las 2 de la mañana.
A las 12 se abren las puertas.
O pasado.
Mira, y entre los países que visitan precisamente el Festival WOMAD Chile, va a estar Palestina. A propósito, que nosotros somos Palestina por siempre.
Así supe, viene un músico muy famoso en Palestina, parece que es palestino.
De Sinapsis.
De Sinapsis. Lo estuvimos escuchando, hip hopero, que es bien bueno, así que...
Fantástico, ahí van a estar ustedes, comiéndose una castaña, se puede estar escuchando de Sinapsis. Entonces, el Festival WOMAD de Recoleta, viernes 31 de marzo, 1 de abril, 2 de abril, en la plazoleta La Paz de la comuna de Recoleta. Ahí las puertas se abren 2-3 días a partir del mediodía, y ahí va a estar el stand de Tostaduría La Rueda, auspiciador de Palestina por siempre. Nos quedamos precisamente con el grupo palestino de Sinapsis. Muchas gracias, Harry.
Un abrazo a todos, un abrazo, César, un abrazo al auditorio, y lo esperamos este fin de semana.
El otro, digamos.
El que viene en el Festival WOMAD.
Yeah. كل يوم بمشي كذا كل يوم بمشي كذا وانا داري داري طبطب بقلوب العلامة وانا داري داري اسألني عني حالنا اذا داري داري لا وقت اخلي صوتي لالي 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 لو يا سيدنا من دون الوان احنا دون الوان ناسينا من دون انوان من دون انوان لاقينا جوا بطن الحوت كانو يونس هان لاقينا جوا بطن الحوت كانو يونس هان كل غرفي انا الفيل يام you know how I feel يام ليش ما يلا بديل يام ابصم ابصم ضل اقول يام نفسي شرف واعيش برام مش قوي نخليك يرام من الوضع صواريخ يرام محطوطين بين كثير نيران ما اخذ من الراب شي غير انك ترى ضل ماشي بنت اخدوني وبعكي ماشي وبالاخر بماشي اللي براسي الشغلة شخصية على الاخر بس شكرا لكل من بيشارك واسف وراكم انتارك it's irrelevant للمعارك كل يوم بمشي كذا وانا داري داري طبطب بقلوب العلامة وانا داري داري اسألني عني حالنا اذا داري داري لا وقت اخلي صوتي لالي 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 لو يا سيدنا من دون الوان احنا دون الوان ناسينا من دون انوان من دون انوان لاقينا جوا بطن الحوت كانو يونس هان لاقينا جوا بطن الحوت كانو يونس هان شوي حابب بخسر صفي ومش عارف ايش بصفي بنخاف من كل رجي عبي ما نرسلنا ضفي هلك تعب مجدي حبل في ميت عقدي زي بعد الحرب جندي مش ضايل حدا عندي لا وحدة كان تخسر شي اوعك يوم تصدق غير شي وين بنروح لما يروح الليل لما يروح الحيل مين بيشيل الويل شارين الحياة عمري ما حلاقي فيك اي سبب للبقاء عمري ما حنالي ليك عمري ما حداري فيك الوضع الحضاري فيك راسي ضاري بالحريق وضلني لالي ليك كل يوم بمشي كذا وانا داري داري طبطب بقلوب العلامة وانا داري داري اسألني عني حالنا اذا داري داري لا وقت اخلي صوتي لالي 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 لو يا سيدنا من دون الوان احنا دون الوان ناسينا من دون انوان من دون انوان لاقينا جوا بطن الحوت كانو يونس هان لاقينا جوا بطن الحوت كانو يونس هان
واو كتير خشب غدارة طلعت اجيب العشب للحارة محلي طلعت يبزو جارة شباب زي الورد ولا نوارة كلها كلها راحت قبل ما تاكلها كلها كلها عارف قبل ما تقولها تستنوش ولا حدا يجي يقولكم شو تسووا وتسووش هذا العالم انتو اللي بتسووه انتو بتهتموش بتضووا بتضووش بتلموا قروش بتطفوا جماعتي بيجوش بنفيد غير انا موجوع ليش بنفيد هيك حفل الشباب ليه ما فيش كيك بوليس على الباب ليه ما فيش ريك مش قصدي يعني في حدا هم من حدا ملناش حضائق نلعب فيها على الفضا بيسكروا المسارع عشان ما يكون لنا صدى بدهم ايانا نفهم صورة التوبة على الهدى
ماشي كذا وانا داري داري طبطب بقلوب العلامة وانا داري داري اسألني عني حالنا اذا داري داري لا وقت اخلي صوتي لالي 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 لو يا سيدنا من دون الوان احنا دون الوان ناسينا من دون انوان من دون انوان لاقينا جوا بطن الحوت كانو يونس هان لاقينا جوا بطن الحوت كانو يونس هان ضلني داري 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 ضلني داري 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 داري
داري cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Hace algunos días se desarrolló una actividad que culminó un día domingo en el Museo de la Memoria para hablar de la situación que vive el pueblo mapuche y compararla con lo que también tiene que llevar a cuestas el pueblo palestino. Y a mí me entra una duda, ¿es solamente el pueblo mapuche o son los pueblos originarios que se pueden comparar con la situación palestina? La actividad fue encabezada por el cientista político, abogado, profesor universitario, ha hecho clases en distintas partes del mundo, hoy está radicado en Canadá, me refiero a Emilio David, y tenemos la oportunidad, precisamente el placer, el honor de conversar con Emilio David, actualmente en Chile, precisamente para que Emilio nos cuente cómo culminó esta actividad en el Museo de la Memoria y si habría que relacionar el tema palestino con los pueblos originarios o particularmente con el pueblo mapuche. Gracias por estar con nosotros, Emilio David. Bienvenido a Palestina por Siempre.
Buenos días, César. Quiero saludar a todos los a todas las personas que escuchan el programa Palestina por Siempre y agradecerte la invitación a contar un poco cómo fue el evento del día sábado. Bueno, a la pregunta que tú me hacías respecto de cuál es la relación, digamos, entre el pueblo mapuche y el pueblo palestino y si eso se puede o no extender a los pueblos originarios, sin ninguna duda, la comparación o el paralelo que nosotros estábamos tratando de establecer ahí es entre el Medio Oriente y Sudamérica, Palestina más particularmente y Chile más particularmente en las dos regiones, y la relación que nosotros vemos entre los pueblos originarios, pero en este caso el pueblo mapuche más particularmente y el pueblo palestino, es que a pesar, esto es lo que nosotros decíamos, digamos, que a pesar de las distancias que efectivamente existen, es decir, hay una distancia enorme en términos geográficos, en términos étnicos, en términos lingüísticos, en términos culturales, a pesar de todas esas distancias, digamos, nosotros podemos observar que hay paralelos y experiencias comunes a dos niveles. A un nivel histórico, sin ninguna duda, por el tema del colonialismo, digamos, la historia del colonialismo es una historia compartida por los sudamericanos y por los habitantes del Medio Oriente. Los dos han sufrido, las dos regiones han sufrido siglos de colonialismo, y eso no es parte del pasado, digamos, ni en Sudamérica ni en el Medio Oriente. El colonialismo está vigente en los dos lugares. Entonces esa es la primera comparación o el primer paralelo que uno puede hacer. Y esas historias del colonialismo son muy semejantes, digamos. Así es que es posible y yo creo que es muy productivo compararlas. Y el segundo nivel en el cual podemos hacer una comparación es al nivel de la represión de la lucha por justicia social. Es decir, en América del Sur efectivamente existe una lucha por la justicia social que es reprimida de las maneras en que nosotros sabemos que es reprimida, y en Palestina sucede exactamente lo mismo, digamos, hay al interior de Palestina hay una lucha por justicia social, y esas historias también son compartidas y también se pueden comparar. Entonces la cuestión es si existen esos paralelos, si existe esas experiencias compartidas. La pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿qué podemos aprender los unos de los otros, digamos? Y si podemos aprender algo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso para las posibilidades de crear espacios de encuentro entre sus pueblos y de solidaridad a sus respectivas causas?
Y dime una cosa, Emilio, conversando en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, los contertulios, panelistas que estuvieron en el Museo de la Memoria el sábado pasado, hablando de estas dos realidades, la de los pueblos originarios de nuestro país y la de Palestina con la ocupación ilegal y criminal israelí en Medio Oriente, ¿cómo podemos aprender lo uno de los otros? ¿Qué aporte hubo de los panelistas, tanto del pueblo mapuche como de parte de Palestina? ¿Qué se dijo respecto a eso? ¿Qué bueno, ideas tiraron?
Sí, bueno, se hicieron comparaciones muy agudas, digamos, y muy pertinentes. La primera es en relación al colonialismo, digamos. El primer aporte es reconocer que el colonialismo no es una cuestión del pasado, que es una cuestión del presente, y que significa, en el caso del pueblo mapuche, la reducción progresiva de su territorio, de la misma manera que le sucede a los palestinos hoy, digamos, con, tú lo sabes muy bien, digamos, con la reducción progresiva del territorio palestino que parece nunca terminar. Ahora, en relación al nivel, digamos, el otro nivel de comparación, en términos de lucha por justicia social, los panelistas básicamente expusieron temas relacionados como con el hecho de que en Palestina y en Chile parece ser que somos reprimidos, que somos censurados, que somos dominados con los mismos instrumentos, con las mismas armas, con las mismas técnicas policiales y de contrainsurgencia, digamos. A tal punto que esa comparación no solo se puede hacer a nivel de las armas, de los instrumentos o de los procedimientos que se utilizan, sino que esa violencia deja marcas muy parecidas en los cuerpos de los sujetos, digamos, que están sometidos a esa dominación, a ese colonialismo y a esa violencia, de tal manera que nosotros creemos que no es casualidad que mientras en Chile se perdían ojos, digamos, en Palestina se perdían piernas. Eso no es una casualidad. Y no es una casualidad porque son siempre los mismos los que entrenan a nuestras policías, a nuestros servicios de seguridad, a nuestros ejércitos en técnicas de contrainsurgencia, etcétera. ¿Quiénes son? Los europeos, Estados Unidos y fundamentalmente Israel, que es un gran exportador de seguridad que básicamente entrenan, digamos, usando a los palestinos, ¿cierto?, como ejemplo. Entonces, cuando el Estado de Israel o las empresas israelíes, y seguramente tú lo has escuchado muchas veces, digamos, venden sus productos de guerra, sus productos de represión y
probado
de
en terreno, viene con la etiqueta probado en terreno.
Exactamente.
Y eso es probado en el cuerpo de las palestinas y los palestinos.
Absolutamente, y son las mismas armas, son las mismas técnicas, digamos, que se ocupan en contra de los pueblos latinoamericanos. De hecho, las empresas israelíes, cuando venden sus productos, efectivamente dicen: oiga, mire, esto no es como los franceses, como los ingleses, que a ustedes les muestran videojuegos, digamos, donde supuestamente se muestra la capacidad de las armas. No, nosotros le podemos mostrar videos de utilización real y actual de esas armas y de lo que son capaces de hacer. Entonces, ¿te fijáis cómo esas comparaciones nosotros no pudimos abordarlas todas, digamos, pero esas comparaciones los panelistas las hicieron? Rodrigo Carmi y otros artistas de origen mapuche estuvieron extraordinarios, digamos, en términos de revelar esas similitudes.
Pero yo tengo una inquietud. Estamos, reitero, en Palestina por Siempre, en Radio Universidad de Chile, programa de Derechos Humanos, dialogando con el abogado, cientista político, hoy profesor universitario en Canadá, Emilio David, que fue el organizador de este encuentro que unió la problemática mapuche con el tema de Palestina el pasado sábado en el Museo de la Memoria. Por ejemplo, aquí el Estado de Chile, Emilio, mal o bien, reconoce que hay una deuda, que no lo haya resuelto, es otro tema, reconoce que hay una deuda histórica con los pueblos originarios. En el caso palestino, la potencia ocupante en forma ilegal, Israel, dice que son territorios en disputa. ¿No te parece que ahí hay un tema?
Mira, nosotros cuando hacemos estas comparaciones no negamos de que haya diferencias, digamos. Eso sería absurdo negar que hay diferencias. Por supuesto que hay diferencias, pero las diferencias se corresponden a diferencias de contexto, digamos, de la misma manera en que el colonialismo en Estados Unidos es diferente del colonialismo en América Latina, de que el colonialismo en Chile fue diferente del colonialismo en Brasil, digamos, o en Argentina, en muchos aspectos. Por supuesto, la realidad y los contextos son diferentes y por lo tanto los procesos de alguna manera se diferencian también. Pero yo no creo que eso establezca diferencias, nosotros no creemos que eso establezca diferencias fundamentales o que anulen la comparación.
No, indudable. Ahora quiero hacerte otra consulta. El hecho de que Israel, ¿cuál es tu visión como abogado, o sea, y como cientista político en este caso? Que Israel diga que lo que ocurre con Palestina son territorios en disputa, cuando está pasando a llevar todos los fallos internacionales, todas las resoluciones de Naciones Unidas, entonces, ¿en qué quedamos ante una cosa así?
Bueno, yo creo que el mundo está perfectamente al tanto, digamos, de cuál es la estrategia israelí. Ahora, por supuesto, eso es absolutamente impresentable e inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional. Todas esas posturas, digamos, son ilegales, los hacen asentamientos israelíes en territorios palestinos son ilegales, y la mayor parte de las posiciones que sostiene Israel, digamos, para justificar sus acciones son ilegales, de eso no cabe ninguna duda. De hecho, déjame contarte un tema particular, no es una anécdota, es un detalle de la historia, pero es un detalle muy importante. Cuando Israel, al final de la guerra de 1967, termina, digamos, por ocupar el resto de los territorios palestinos que no habían sido ocupados en el año 1948, una de las primeras órdenes militares israelíes reconocía que se debía aplicar en esos territorios el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra, básicamente. ¿De acuerdo? Bueno, cuando tú dices que las convenciones de Ginebra debieran ser aplicadas, y eso los israelíes lo dijeron en una orden militar dictada poco después, digamos, de la ocupación de los territorios de 1967, cuando tú dices que el derecho internacional humanitario debiera ser aplicado, que las convenciones de Ginebra se aplican a ese territorio, lo que estás haciendo es reconocer que ese territorio no es tuyo, porque las convenciones de Ginebra y el derecho internacional humanitario regulan precisamente la guerra y la ocupación en territorio ajeno. Entonces, esa orden militar israelí reconocía que era territorio palestino, que era territorio ajeno. Pues bien, no mucho después, seguramente asesorado por abogados y juristas de derecho internacional, los israelíes se dan cuenta de que eso no les conviene, digamos.
Nos estamos pisando la cola.
De que eso sería contraproducente para los objetivos que tenían, por lo tanto anulan esa orden militar. Por lo tanto, mira, no cabe duda, digamos, de que las posiciones de Israel respecto a los territorios palestinos, los asentamientos, las acciones que llevan a cabo todos los días son completamente ilegales. Lo que sucede es que Israel se ha embarcado en una operación de interpretación del derecho internacional que le permite justificar de manera que no es sostenible, sin ninguna duda, pero que a ellos les permite justificar las acciones que están llevando a cabo.
Ahora, Emilio, tú, tengo entendido, Emilio David, dialogando en Palestina por siempre, que tú viviste en Palestina y no poco tiempo, más de 10 años, tengo entendido, viviste con tu familia, estuviste trabajando en Palestina ocupada, ¿o no?
Exactamente, yo me fui hace muchos años, el 2005, a Francia a hacer mi doctorado en ciencias políticas. Yo era abogado chileno, me fui a Francia a hacer un doctorado en ciencias políticas y yo trabajé en mi doctorado sobre la constitución palestina, la constitución política, digamos, de la autoridad palestina. Y luego de terminar mi doctorado, que lo terminé en Palestina, una universidad palestina me contrató y yo me quedé alrededor de 11 años haciendo investigación, enseñando el derecho internacional en distintas universidades de Cisjordania. Trabajé, yo creo, que en todas las universidades de Cisjordania.
Entonces, ahí va la pregunta. Con esa experiencia que tienes tú de más de una década viviendo con tu familia en Palestina como profesional, esta cosa de la ocupación ilegal, que pasa a llevar cualquier estatuto, el más mínimo que uno puede imaginar, de parte de Israel hacia Palestina, ¿cómo se vive? ¿Cómo la viviste tú, tu familia, tus amigos, en las calles, en la conversación? ¿Qué ambiente genera? ¿Qué situación sociológica, podría decir, uno se produce con todo esto?
Bueno, mira, yo quiero ser muy honesto acá, porque si no se puede prestar a mitos y, digamos, y malas interpretaciones. La verdad es que cuando uno va a Palestina con un pasaporte extranjero, de alguna manera, y yo tenía mi pasaporte chileno, porque es el único pasaporte que tengo, la verdad es que los extranjeros vivimos en Palestina en una situación bastante privilegiada, y por lo tanto no quiero ni quisiera comparar lo que yo viví con lo que los palestinos viven a diario. ¿Por qué? Porque cuando tú entras con pasaporte extranjero, yo podía viajar a todos los lugares que quería, podía ir a Jerusalén, podía ir a los territorios de 1948, podía ir al mar, podía pasearme por todo el territorio, digamos, histórico de Palestina. Y en general, cuando los soldados israelíes me veían y me detenían, digamos, para pedirme documentación. Veían que yo estaba ahí con visa y con pasaporte extranjero y en general nada sucedía, digamos. Pero esa no es la realidad de los palestinos. Los palestinos no pueden ir, los palestinos de los territorios palestinos no pueden ir a Jerusalén sin un permiso, no pueden ir al mar. Los palestinos entre los territorios palestinos en muchas de los en gran parte del territorio no pueden ni siquiera construir una casa, digamos.
No pueden conocer su país. Si un palestino en Cisjordania no puede conocer Gaza, así de sencillo.
Absolutamente. Están reducidos, ¿cierto?, en pequeños bantustanes que están rodeados por checkpoints a los que uno se tiene que someter todos los días. Por supuesto, yo pasaba con más facilidad, pero yo veía a los palestinos con carnet de identidad palestino ser sometidos a vejaciones, a humillaciones que son terribles. Es decir, mira, César, yo le diría a la gente, mire, la única manera de entender y de conocer y de entender lo que realmente sucede ahí es ir a Palestina. Nadie puede explicar lo que ahí sucede, porque lo que ahí sucede no solamente es irracional e inhumano, sino que es inimaginable.
¿Compartes entonces el término de apartheid, que más de una vez se ha dicho que es lo que hace la potencia ocupante ilegal Israel en Palestina, que hace un apartheid con las palestinas y los palestinos?
Por supuesto, no cabe ninguna duda, y eso está muy bien documentado, digamos, instituciones, organizaciones internacionales de mucho prestigio, como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, pero también algunas organizaciones de derechos humanos israelíes, como Adala, B'Tselem, han acogido esta idea, digamos, y la han adoptado como suya, digamos. Ellos ahora, de todas esas organizaciones, denuncian el apartheid de Israel. ¿Y en qué consiste el apartheid de Israel? Bueno, consiste en que en los territorios ocupados existe un sistema de caminos, de autopistas, de permisos, ¿cierto?, que de alguna manera segregan a la población entre población israelí y población palestina. Los palestinos no tienen derecho a los autos palestinos, no tienen derecho a meterse en autopistas o en caminos, digamos, que están hechas exclusivamente para israelíes o para colonos israelíes. Los palestinos no pueden ir a Jerusalén sin un permiso que difícilmente se te otorga. Los palestinos no pueden ir al mar sin un permiso que difícilmente se te otorga. No pueden recorrer su país sin un sistema de permisos, que es exactamente el mismo sistema de permisos que fue instaurado durante el régimen de la apartheid en Sudáfrica, digamos.
Oye, Emilio, tú, me imagino que en los 11 años que viviste en Palestina...
Perdona, César. Un detalle, digamos, que porque aquí hay dos partes, ¿cierto? Los territorios ocupados del 67 y los territorios que se ocuparon en el año 1948 y que se convirtieron en lo que nosotros conocemos hoy día como Israel. Los israelíes en general dicen, ¿cómo vamos a tener un sistema de apartheid si en realidad nosotros tenemos una población palestina en nuestro país, si los palestinos pueden tener las profesiones que quieran, los palestinos forman parte del parlamento israelí, etcétera, etcétera? Entonces niegan el tema del apartheid dando esos ejemplos, pero la verdad es que en Israel existe todo un entramado legal que permite discriminar a su población palestina. Es decir, por ejemplo, en Israel, si tú no haces el servicio militar, tú no tienes derecho a ciertos beneficios del Estado. Pues bien, los palestinos no pueden hacer el servicio militar y por lo tanto no tienen acceso a eso. Y además de eso, existe alrededor de 50 leyes en Israel que permiten discriminar en distintos sectores y de distintas maneras a los palestinos. De hecho, la principal es sin duda la ley de retorno, que no hay cómo justificarla. La ley del retorno israelí es una ley que le da a un judío de cualquier parte del mundo que no ha conocido nunca Palestina, que no ha pisado nunca los territorios israelíes o palestinos, esa ley les da derecho a retornar, a volver, a llegar a Israel y a obtener la nacionalidad la ciudadanía y la nacionalidad israelí casi automáticamente. Bueno, ese derecho es negado a todos los palestinos que están en la diáspora. Muchos de ellos nacieron en Palestina y fueron expulsados y sin embargo no pueden obtener esos mismos beneficios.
La calle israelí, Emilio, la calle israelí, ¿cómo justifica, por lo menos lo que tú viviste en Palestina, cómo justifica el ciudadano común y corriente las atrocidades que comete su país con la población civil palestina? ¿Lo tienen integrado? ¿Es como parte del día a día? ¿Hay, por lo menos, te insisto, lo que tú percibiste, una crítica real más allá de algunos grupos que tú mencionaste? ¿Qué dirías tú?
Bueno, yo creo que hay que hacer un par de distinciones, digamos, porque los israelíes, muchos de ellos no tienen idea de lo que está pasando, de lo que realmente está pasando en los territorios palestinos. De hecho, de acuerdo a la ley israelí, los israelíes ni siquiera tienen derecho a ir a los territorios palestinos. Cuando tú entras a los territorios palestinos, hay un cartel de color rojo muy visible que dice: usted está entrando a territorios gobernados por la autoridad palestina, la entrada a estos territorios está prohibida a los ciudadanos israelíes y además es peligroso para su vida. Por lo tanto,
parece que los colonos no lo han entendido así, ¿ah?
¿Eh? Bueno, los colonos son otra cosa, digamos, ¿cierto? Pero primero el Estado de Israel se ha dedicado, digamos, a mantener a su población al margen de esos territorios. Les impide ver lo que están haciendo. Ahora, para aquellos que lo han visto, para aquellos que saben, y muchos de ellos saben, bueno, la verdad es que han sido sometidos a un sistema de propaganda desde el colegio, digamos, en donde efectivamente se les enseña que los palestinos son sus enemigos, que los palestinos son terroristas, que los palestinos los quieren matar. Y eso es básicamente cómo se ha formateado, que los palestinos los odian, digamos. En realidad los palestinos no odian a los judíos ni odian a los israelíes. Los palestinos odian la ocupación, ¿no? Eso es lo que los palestinos odian y eso es lo que están luchando para terminar, digamos. De hecho, no hay palestinos que quieran expulsar a los israelíes. Lo que los palestinos quieren es, hay una parte de la población palestina que quiere un Estado palestino, hay otra parte de la población palestina que quiere un solo Estado en donde israelíes y palestinos vivan como iguales y en paz. Por lo tanto, tú me preguntabas qué dice la calle israelí. Uh-huh. Bueno, la calle israelí dice poco, pues, por dos razones: o porque no saben, o porque saben, pero han sido formateados con esta propaganda que los hace odiar, digamos, a los palestinos. Y eso lo podemos ver. Yo no sé si tú has estado mirando las imágenes de los últimos días, digamos, de golpes a palestinos, arrestos brutales en contra de palestinos.
Emilio, de los últimos días de toda la vida, desgraciadamente.
Bueno, por supuesto. Sí. Por supuesto.
Claro. Emilio, yo te quiero, por último, en Palestina por Siempre, reitero, Emilio David. Él es abogado, cientista político, hoy profesor en Canadá, pero ha estado en muchas partes del mundo precisamente entregando su conocimiento, y hoy día un honor para nosotros que esté en Palestina por Siempre. Hacer la siguiente reflexión: los gobiernos, las autoridades del mundo saben perfectamente esta situación y se quedan en el 90% de los casos con palabras de buena crianza, como lo hemos dicho tantas veces en este programa, con pequeños gestos que no van a lo concreto de lo que es la vida tan dolorosa de las palestinas y los palestinos, y uno no se está victimizando, uno está hablando de una realidad absolutamente, absolutamente comprobable. Pero los pueblos se mueven en otra dirección. Tú organizaste un tema con más gente, el del Museo de la Memoria. Nosotros mismos, como programa, el domingo pasado estuvimos en las afueras del metro Baquedano, un poco sensibilizando a la gente de lo que ocurre con un prisionero político, uno de tantos palestinos que hoy tiene 21 años, se llama Ahmed, y está detenido en cárcel israelí desde los 13 años. Pero la pregunta, uno dice, ¿por dónde pasará entonces? ¿Por dónde pasará que un día el mundo tome conciencia real y diga, hay que parar esta atrocidad porque esto supera la dignidad humana simplemente? ¿Por dónde crees tú?
Bueno, yo creo que encuentros como lo que hicimos el sábado en el Museo de la Memoria son muy importantes, precisamente porque permite a la gente acercarse a la realidad de Palestina, conocerla un poco mejor. y por lo tanto estar mejor informados, digamos. Yo creo que esto pasa precisamente por educar, digamos, a las poblaciones del mundo, a los pueblos del mundo, en lo que respecto de lo que está pasando en Palestina. ¿Por qué te digo eso? Porque en muchos lugares del mundo, particularmente en el mundo árabe, pero también en África, en Sudamérica, los pueblos, no digo los gobiernos, digo los pueblos, saben perfectamente lo que está pasando en Palestina, apoyan a Palestina, pero el problema es que la mayoría de esos países, digamos, no tenemos gobiernos representativos de sus respectivos pueblos. O sea, piensa, por ejemplo, en el Medio Oriente. La mayor parte de los gobiernos del Medio Oriente son dictaduras que Estados Unidos, que Europa y que Israel apoyan. ¿Y por qué las apoyan? ¿Por qué apoyan a esas dictaduras? Bueno, precisamente porque esas dictaduras, que han sido de alguna manera compradas, que son financiadas, digamos, por estos países, ¿cierto?, reprimen cualquier expresión de solidaridad con el pueblo palestino. Eso es lo que sucede en Egipto, digamos, eso es lo que sucede en Jordania, eso es lo que sucede en muchos países del Medio Oriente. Mira lo que pasó en África, que los gobiernos de algunos países africanos aceptaron a Israel como un observador en la Organización de Países Africanos. Bueno, ¿cómo se explica eso? Bueno, se explica porque efectivamente la mayor parte de esos gobiernos africanos no son representativos de sus pueblos. Y de hecho la calle africana, la calle del Medio Oriente, la calle de Sudamérica, sin duda conoce lo que está pasando en Palestina, resiste eso, lucha en contra y apoya al pueblo palestino. Por lo tanto, yo creo que la lucha por Palestina también pasa por la lucha por la democracia en nuestros respectivos países y pasa por una lucha de educación de los pueblos respecto de estas realidades y de estas experiencias comunes que compartimos, digamos. Ese era precisamente el objetivo de este encuentro el sábado 18 en el Museo de la Memoria.
Emilio, solo agradecerte, creo que ha sido muy clarificador tu concepto, tu experiencia que la has trasladado en este diálogo en Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile. ¿Cuándo vuelves a Canadá?
A mediados de abril.
A mediados de abril. Un beso enorme para tu familia, para tus hijas, creo que tienes dos chicocas, ¿o no?
Tengo tres hijas que han vivido en Palestina, algunas de ellas terminaron su colegio en Palestina y están trabajando hoy día. Tengo una que es abogado y que trabaja en Europa, en Ámsterdam, en una organización que se dedica a defender a palestinos y activistas y artistas y académicos pro-palestinos que se hacen censurar, discriminar o echar de su trabajo por sus posiciones respecto de Palestina y su apoyo por Palestina. Sí. Yo, César, te agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de conversar este tema que es tan importante. Realmente te lo agradezco.
Por favor, el cientista político y abogado Emilio David estuvo en Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
El profesor Felipe Salas y sus aviones de papel en Palestina por siempre.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. Quiero agradecer a todas las personas que llegaron a vernos el domingo pasado y se llevaron sus afiches de la campaña por la liberación de Ahmad Manasra, el mártir que aún respira. Este joven se encuentra prisionero en cárceles israelíes sin haber tenido las condiciones de juicio justo y recibiendo todo tipo de apremios. Por esta razón, este caso ha despertado el interés de distintas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, quien inició a fines del 2022 una recolección de firmas que hasta el día de hoy suma más de 13.000 adhesiones. En el encuentro del domingo pasado repartimos más de 200 afiches que están siendo compartidos en redes sociales o en espacios de visibilidad pública. Quiero agradecer de todo corazón a Alejandra Núñez, una incansable luchadora por el derecho palestino, que en esta campaña nos hizo donación de los afiches, y obviamente al gran artista, al gran maestro nacional Alejandro Mono González, que se tomó el tiempo para diseñar la potente imagen de Ahmad. Siempre es positivo encontrarnos con nuestros amigos Radio Escucha y recibir sus palabras de cariño y respeto, porque alrededor del programa Palestina por Siempre se ha generado una verdadera comunidad. Sabemos que los derechos humanos son un tema a veces álgido, otras veces complejo, pero estas instancias de diálogo cívico y reflexión nos hacen comprender que toda acción humana tiene un efecto. Por tanto, estas acciones tienen todo el sentido del mundo. Nosotros seguiremos como programa apoyando a la población palestina en contra de este monstruo grande que pisa fuerte. Seguiremos bregando para que cada día más personas se sumen a esta causa justa y por sobre todo humana, hasta conmover al alma más indolente, hasta mover la roca más pesada, hasta que Palestina sea libre y soberana. Palestina existe, Palestina resiste, a pesar de todos los que intentan hacerla desaparecer del discurso y de la historia. Si bien es cierto, la campaña entra en su fase final, aún nos quedan afiches para regalar. Si estás interesado o interesada en retirar algunos ejemplares, escríbenos al correo buzonesparalapaz@gmail.com y ahí podemos coordinar el retiro o el envío a domicilio de los afiches. Es importante no bajar los brazos hasta lograr la libertad de Ahmad y que pueda rehacer su vida junto a su familia. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Estamos en la afuera del Teatro de la Universidad de Chile, el domingo en el cual convocamos a nuestra audiencia a asistir por la libertad de Ahmad, un preso político palestino, un joven que hoy día tiene 21 años y que está preso en cárceles israelíes desde los 13 años. Bueno, Oriel Astorga es una de las personas que ha venido aquí a la Plaza de la Dignidad y dice que asiste a todas las convocatorias que hacemos como programa. Oriela, muchísimas gracias por tu compromiso con los derechos humanos.
De nada, gracias a ustedes. Y vine porque se tiene que hacer presente que lo que se está haciendo en Israel es injusto para los palestinos, porque a nadie le gustaría que vaya uno a su casa, una persona extraña a su casa, o militares, como lo hubo aquí años atrás, y se apoderen de su hogar, de su terreno, de su vida, de su historia, de su niñez, de todo. Entonces, yo siempre escucho la radio Universidad de Chile. Y yo estoy con los palestinos, con los derechos humanos en sí.
Eso te iba a preguntar, Oriel Astorga, en Palestina por Siempre, ¿de dónde viene tu compromiso? ¿Cuándo sientes que te haces más consciente de que para un mundo mejor, un mundo decente, tiene que haber respeto por la dignidad del ser humano?
Mire, Yo conocí palestinos, tuve amigos palestinos. Entonces ahí aprendí lo que... Primero, algo como se habla el árabe, el palestino. Aprendí también cómo es la vida de ellos y por qué todos se han ido de allá de Palestina. Entonces ahí me han conversado y por eso me...
¿Tu compromiso?
Mi compromiso, exactamente, porque si no hacemos nada, va a seguir así. Israel va a poner el pie encima siempre, siempre. Al menos esto que sea un granito de arena para los palestinos, y ojalá que liberen al joven futbolista que tomaron detenido allá en Israel también. Ojalá
eso,
que
vaya eso bien. Lo contábamos justamente la semana pasada, profesor Felipe Sales. Bueno, por intermedio tuyo, yo quiero, Oriel Astorga, agradecerle a todas las auditoras y auditores de Palestina por siempre, a los que han estado y los que no han podido venir por las razones que sean, por el compromiso que tienen con los derechos fundamentales y lo canalizan de una manera, de una u otra forma, también escuchando nuestro programa el día domingo. Muchas gracias, Oriela querida.
Ya, muchas gracias.
¿Te lleva unos afiches del joven Ahmad?
Sí, claro, por supuesto que sí. Escuchen siempre los domingos, un ratito, de 9 a 10 de la mañana, ahí siempre se habla la verdad de lo que pasa en Palestina. Y siempre dan datos de dónde ir, apoyar. Entonces, muchas gracias a don César y eso.
No, mira, don César, César nomás le ponís color.
Ya, a César Aguay, que les vaya muy bien en todo.
Gracias, Oriela querida, gracias a ti. Oriela Astorga conversando en Palestina, por siempre.
La mejor comida árabe en el Rincón Árabe de Juan Enrique Concha 55 en la comuna de Ñuñoa. Ingresa a la página www.elrincónarabe.cl. Todo para servirse, todo para llevar. ¿Te gusta tejer? ¿En serio? ¿De verdad te gusta tejer? Bueno, encuentra las mejores lanas, hilos y algodones para tus tejidos en la página web www.lanasbelen.cl, donde podrás comprar con despacho a domicilio en todo Chile. Lanas Belén presentan el comentario deportivo en Palestina por siempre de Diego Yunis.
Palestino. ¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre, acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Estos días, nuestro querido Club Deportivo Palestino tuvo jornadas de descanso y preparación tras la derrota del pasado fin de semana frente a Unión Española en condición de visitante por la novena fecha del campeonato nacional. Se viene un calendario cargado de fútbol y competiciones para Palestino durante el mes de abril, ya que tendrá que enfrentar Torneo Nacional, Copa Chile y también Copa Sudamericana. Instancia perfecta que será para visibilizar la causa palestina y mostrar la bandera con orgullo por todo el continente. Mañana, precisamente el lunes 27, es el sorteo de Copa Sudamericana, por lo que mañana ya podremos saber quiénes serán los rivales deportivos del Club Deportivo Palestino durante los meses de abril, mayo y junio en Copa Sudamericana. Pero si Palestino no tuvo acción, otro que sí tuvo acción y que desde esta humilde vereda quisiéramos dedicarle unas palabras es el Club de Deportes Recoleta, que milita en la Primera B del fútbol chileno. ¿Qué tiene que ver este club con Palestino? Se preguntarán ustedes, queridas auditoras, queridos auditores. Y es que precisamente este equipo también representa de alguna u otra manera su apoyo a la causa palestina, porque a través de su camiseta oficial tiene un símbolo icónico de la causa palestina, ya que tienen el hatta, o más conocido como el pañuelo palestino kufiye, estampado en los hombros y el pecho de la camiseta oficial del club. Tienen este símbolo político, también un artefacto cultural, por supuesto, este pañuelo tradicionalmente usado por los beduinos levantinos para protegerse del sol, de la arena, del calor, pero que se convirtió en símbolo de la resistencia palestina contra Israel desde hace muchos años atrás. Y ya yendo a noticias extradeportivas, porque recordemos que este es un programa de derechos humanos, Quiero comentar que esta semana también fue muy especial, ya que el 21, más precisamente el martes 21 de marzo, se conmemoró en Palestina y en el mundo árabe el Día de la Madre, ocasión en la que, por supuesto, desde este espacio en Palestina por siempre, nos sumamos y saludamos a la Madre Palestina, símbolo de lucha, de resistencia, el sostén de las familias que resisten día a día los abusos, los maltratos y también los ataques por parte del ejército israelí. La Madre Palestina lucha contra la ocupación, es parte de la resistencia, es parte de la identidad y también, por supuesto, es parte de la liberación nacional. Es la encargada de preservar y transmitir la cultura palestina y recordemos un dato no menor que de las 29 mujeres palestinas que actualmente están encarceladas en prisiones israelí, 6 son madres y están sometidas frecuentemente a torturas no solo físicas sino también psicológicas, además de estar privadas de ver a sus hijos y de ser visitadas por sus familiares. Para todas ellas también nuestras palabras de apoyo. Y así también este 22 de marzo recién pasado se celebró el Día del Agua, que como ustedes se podrán imaginar, en Palestina las autoridades militares israelíes tienen el poder absoluto sobre todos los recursos hídricos y las infraestructuras relacionadas con el agua en los territorios palestinos ocupados. Además de tener el control, restringen también el acceso al agua a la población palestina, por supuesto no permitiendo satisfacer las necesidades básicas de los palestinos ni haciendo una distribución equitativa de los recursos hídricos de la zona. ¿Por qué les cuento esto, queridas auditoras, queridos auditores? Simplemente para darnos cuenta de que para nosotros algo acá en Chile es lo más normal del mundo, al otro lado en Palestina es escaso y depende de la voluntad de los israelíes, como muchas otras cosas. Es tarea de todos entonces ir visibilizando estas injusticias que ocurren en Palestina. Y en nuestro último saludo extradeportivo también aprovechamos esta vereda para enviar un afectuoso saludo a todos nuestros amigos y amigas hinchas de Palestino que son musulmanes, ya que este mes de marzo inicia el mes sagrado del Ramadán. Así que para todos ellos también les dedicamos unos minutos en nuestro espacio acá en Palestina por Siempre. Este ha sido el informe para Palestina por Siempre de Diego Yunis.
queridas auditoras, auditores, muchísimas, pero muchísimas gracias por la sintonía. Gracias por estar por la defensa de los derechos fundamentales. Volveremos, como siempre, el próximo domingo a Radio Universidad de Chile en la cálida compañía y el tremendo profesionalismo de Camila González en la puesta en el aire. Si quieren informarse de lo que ocurre en Palestina, les recomiendo dos páginas, Palestina Hoy y Palestina Libre. Son bastante actualizadas y bastante creíbles por lo demás. Palestina Hoy y Palestina Libre. Que estén muy bien. Volvemos entonces dentro de 7 días. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.